Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde, 5 horas de radio que arrancan en este momento en Onda Madrid.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
Así hablaba Jesús Quintero, el loco de la colina, que también fue el perro verde, un ratón colorado y tantos personajes delante de un micrófono. Un grande de la radio, especialmente también de la televisión, tenía 82 años, el hombre culto, sensible, que ha acabado sus días hoy y que nosotros recordamos como merece, como un verdadero artesano de la radio, como uno de los pocos que supo estar delante de un micrófono, guardando lo que era el ritmo, la voz, respetando el silencio, sabiendo preguntar.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Habrá momentos para recordar a Jesús Quintero, el loco de la colina, y habrá momentos también para adentrarnos en el mundo de la actualidad que viene, como todos los días, en nuestro país y en el mundo, pues cargada y sorprendente. Tendremos también oportunidad para chequear la actualidad de la Asamblea, el Parlamento de Madrid, con Íñigo Enríquez de Luna, el portavoz adjunto de Vox, y con María Pastor, la portavoz adjunta de Más Madrid. Estarán en Tiempo de Economía Ricardo Lucas y Salvador Arancibia. Y en la conciencia de la radio, como todos los lunes, José Manuel Nieves. Tiempo para la tertulia política a partir de las 10:15 de la noche con Ferran Boiza, José Marcos y Gabriel Sanz. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. De las últimas elecciones que hemos vivido fuera de España, podemos y debemos extraer algunas consideraciones. Para empezar, uno no tiene claro eso que desde algunas clases políticas aseguran que el pueblo nunca se equivoca al votar. Suelen decirlo cuando esas élites son las que ganan, que cuando pierden ya es otro cantar. En América, la tendencia es que sea la izquierda la que gane. La izquierda con sus muchos matices en Chile, Ecuador, México, Perú. Y no meto a Cuba o Nicaragua porque eso trasciende a la ideología para instalarse directamente en las reglas que la dictadura impone. En Europa la tendencia es que la extrema derecha gana terreno y ya mismo se dispone a gobernar Italia, la tercera economía de la Unión Europea. Cierto, uno mira el panorama, Italia, Polonia, Hungría, Austria, Suiza, y no sabe dónde colocarse, si en el pudor o en el estupor. El pueblo nunca se equivoca, cuentan que dijo Perón en 1954, y baste que así sea para que haya razones para recelar de semejante conclusión en la boca de Perón. ¿Me van a dejar que me ponga estupendo y diga que el pueblo no es más que una hipóstasis, o sea, un concepto abstracto que pretende dar carta de existencia a lo que solo existe en nuestra imaginación, en nuestro deseo o en nuestro miedo. El pueblo nunca se equivoca, ni siquiera cuando se equivoca, me dice y recuerda un amigo mío. Y así podríamos estar dando vueltas a la noria sin llegar a nada concluyente. Pero el pueblo permitió con sus votos la llegada de Hitler, aclamó a Stalin, aplaudió a Pol Pot y ovacionó a Mao. Más recientemente ha votado a Maduro, a Putin, a Trump, a Meloni y se dispone a elegir entre susto o muerte en Brasil, Bolsonaro o Lula da Silva. La verdad es que sigue siendo para mí una incógnita la razón por la cual los pueblos, y escribo pueblos con mucho respeto, se ven obligados a elegir siempre entre lo peor. Aquella idea griega del gobierno de los mejores hace tiempo ya que quedó vieja. Pero entre aquello y lo que hoy tenemos hay algunas diferencias. ¿Por qué los mejores, los más preparados y cultos, los que entienden la democracia desde el interés general y solo desde ahí, no son elegibles? Es para nosotros una incógnita. Dirán ustedes, y con razón, no los elegimos porque no están dispuestos, y tienen ustedes razón. Lo cierto es que hay quien, con una mentalidad estalinista y desviada, sostiene que el periodismo es demasiado importante como para dejarlo en manos de los periodistas. Y sin embargo, hay quien sostiene razonablemente, que la política es tan importante que no deberíamos dejarla en manos de los políticos profesionales cuyo sustento sea solo y exclusivamente, y durante años y años, lo que perciben de los presupuestos generales de los estados. Pero ese debate, amigos oyentes, ya está perdido. Ayer, el presidente de Asturias, en un ejemplo de lo que entiende por democracia, dijo que la socialista Diana Lastra será la cabeza de lista en su provincia en las elecciones generales de dentro de un año o año y medio. Y nadie en su partido se escandalizó. Nadie se pregunta por quién la ha elegido, qué órgano, qué votos. Esto es lo que entienden, o seamos todos más sensatos y sinceros, lo que entendemos y admitimos que es la democracia. Susto o muerte, o Bolsonaro o Lula. El primero tiene dicho que Brasil tiene que dejar de ser un país de maricas y que solo Dios lo puede sacar a él de la silla de presidente porque él tiene una misión divina. El otro, Lula, que fue a la cárcel por corrupto, sostiene que en Brasil, cuando un pobre roba, va a la cárcel, y cuando lo hace un rico, lo hace el ministro. Y hasta puede que tenga razón. En fin, no vale lamentarse. Los ponemos y los quitamos nosotros. O eso es lo que nos conviene creer. En realidad, es en lo que creemos para encontrar una cierta tranquilidad a la hora de elegir entre susto o muerte o ir a las urnas con una pinza en la nariz. Tiene escrito Bergamín que de un laberinto no se puede salir de cualquier manera, sino de una sola manera, la de haber entrado.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad de este lunes con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, pendientes de dos accidentes que complican la salida de la capital, uno en la 5 en Alcorcón y otro en la 6 en El Plantío. Además, también van a encontrar retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón, la A3 en Rivas. Además de esto, en este momento muy complicada la M40 desde Hortaleza hasta Coslada en dirección a la A3, también en la zona de Villaverde en el entorno de la A42 y también en la zona de Pozuelo de Alarcón en dirección a la A5. Por último, también destacar momento complicado en la M501, la carretera de los Pantanos a la altura de Monte Príncipe de salida de Madrid debido a unas obras de mejora de la calzada.
Ha sido un fin de semana negro en Madrid en lo que a sucesos se refiere. Dos reyertas, dos con armas de fuego de por medio, se han saldado con dos asesinados, los dos muy jóvenes, los dos demasiado jóvenes. Esto ha provocado que vuelva a darse la voz de alarma por las bandas juveniles, que en muchas zonas de Madrid son un problema gravísimo para el que cuesta encontrar una solución. Y es que todo hace indicar que grupos de este tipo estarían detrás de ambos crímenes. Paloma Nolasco.
Dos tiroteos mortales y dos fallecidos de 19 y 21 años. Al parecer están implicadas bandas juveniles. Mercedes González, delegada del Gobierno.
No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón en el domingo con lo que ha pasado ahora.
En Fuenlabrada la víctima es un dominicano de 21 años y hay tres heridos más, dos de ellos también por arma de fuego. Ocurrió a las puertas de la disco Caña Brava tras la actuación del conocido artista dominicano Rochi. Los agresores huyeron.
Ahora estaban aquí hablando con sus rollos. Ha venido un BMW que está ya aparcado azul, se han bajado cuatro chavales del coche. Y se han liado con ellos, se han liado la bronca y se ha formado el tiro. Ahí han pegado un machetazo.
Son vecinos que, igual que en Alcorcón, se quejan de los locales de ocio como fuente de conflictos. Aquí, la víctima venezolana tenía 19 años y hay un detenido dominicano de 21.
El asunto ha saltado a la primera línea política y a la primera línea de la actualidad y el Gobierno de la Comunidad asegura que pondrá todos y cada uno de los recursos a su alcance para impedir que este tipo de sucesos se multipliquen a lo largo y ancho de la región. El consejero de Interior y también el vicepresidente regional han presentado los protocolos de actuación para atajar estos problemas entre los más jóvenes. Begoña Alarcón.
Los protocolos incluyen pautas concretas sobre cómo responder ante casos sospechosos de pertenencia a bandas juveniles o de consumo de drogas. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación.
Porque los peligros de las adicciones y de las bandas violentas acechan a menores que están en el periodo de la enseñanza obligatoria. Y en segundo, porque aunque afortunadamente dentro de los centros educativos no hayan sucedido hechos violentos, sin embargo, sí es cierto que puede ser el lugar donde estas bandas organizadas busquen adeptos.
Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde, pero sin alarmar. Palabras del consejero de Interior, Enrique López.
No debe crear es una excesiva preocupación y alarma en las familias madrileñas. Tienen que estar tranquilas, porque aquí hay responsables políticos que están trabajando por la seguridad de sus hijos. Y por eso es importante, insisto, en no generar alarmas injustificadas.
Los protocolos en los colegios serán de obligado cumplimiento.
Más allá de este asunto, la actualidad en Madrid hoy se ha trasladado hasta Cataluña porque la presidenta regional se ha ido a Barcelona a un foro económico para, en primer lugar, mostrar su voluntad de fortalecer las alianzas entre ambas ciudades, entre Madrid y Barcelona. En segundo lugar, para insistir en criticar las políticas fiscales de Moncloa. Además, de paso, ha hablado de la situación del independentismo y de la actuación del gobierno de Mariano Rajoy, que a su juicio tenía que haber sido más contundente. Raquel Ruiz.
Con la perspectiva del tiempo, Ayuso considera que el 155 debería haberse aplicado con más firmeza y durante más tiempo.
Yo no critico si hay o no independentistas. Yo lo que critico es que se imponga de manera legal e ilegal este sentimiento y este proyecto de ruptura en el que no cabe discrepancia y en el que no se cumple con el Estado de Derecho, ni con las leyes, ni con la Constitución.
Y así de críticas ha mostrado Ayuso con la política fiscal de Sánchez.
Este impuesto inventado del patrimonio, que lo llaman de solidaridad o de ricos, para señalar a unos ciudadanos como culpables, mientras este gobierno cada vez tiene más dinero en sus bolsillos porque no deja de asfixiar al contribuyente con nuevos impuestos, nuevos recargos, fondos europeos, etcétera.
Por ello, Ayuso recoge el reto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Tratar así a los presidentes autonómicos con ese desprecio y con esa altanería, no sé a qué nos conduce, pero desde luego cada vez que el gobierno me ha retado a ir a los tribunales, por defecto suelo ganar. Porque yo no voy en contra de, voy a favor del Estado de Derecho, de hacer las cosas correctamente.
Según Ayuso, el momento actual que vivimos requiere ofrecer facilidades a los ciudadanos y no políticas que lo único que buscan, dice, es generar una lucha de clases.
Sobre fiscalidad ha vuelto a hablar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cierto, que desde Baleares defiende su modelo para preservar, asegura, el estado del bienestar.
Al final, cuando estamos hablando del modelo fiscal en todo país, estamos hablando del modelo de estado del bienestar que queremos. Y España y las Islas Baleares queremos competir precisamente por el fortalecimiento y la calidad de nuestro estado del bienestar, no competir en el desmantelamiento y el debilitamiento del estado de bienestar que tantas vidas ha salvado durante la pandemia.
El Gobierno precisamente arranca esta semana en la que la negociación de los presupuestos generales del Estado va a tomar una especial relevancia, puesto que quedan 12 días para enviar el borrador de los mismos a Bruselas, unos presupuestos en los que se contempla un crecimiento menor de la economía española, al estimado, como ha adelantado hoy la vicepresidenta económica del Gobierno, Noelia Antoria.
Los presupuestos para 2023 se basarán en una previsión de crecimiento del 2,1% que ha rebajado hoy mismo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
La preparación de los presupuestos generales del Estado para el año próximo se están basando en un escenario macroeconómico también prudente que prevé un crecimiento para 2023 del 2,1% de la economía española.
Las cuentas deben remitirse a Bruselas antes del 15 de octubre, pero el Gobierno sigue sin cerrar el acuerdo con su socio de Podemos, Pablo Fernández. Insiste en rebajar el gasto en defensa, aprobar la ley de vivienda y derogar de una vez la ley Mordaza.
La ley de vivienda es absolutamente estratégica. Debe entender y debe comprender que hay que rebajar el precio de los alquileres, que hay que ampliar el parque público social y que es necesario acabar con los desahucios sin alternativa habitacional.
La titular de Vivienda aseguraba hoy que el proyecto de ley podría desbloquearse antes de que acabe el año.
Mientras ambos socios negocian entre sí, el Gobierno negocia con los funcionarios subidas salariales que de momento no alcanzan acuerdo. Los sindicatos estaban estudiando la propuesta de Moncloa y hoy había convocada una nueva reunión que, otra vez, termina sin acuerdo. Sergio Rodríguez.
Sin acuerdo. La oferta del Ejecutivo contaba por el momento con el apoyo de UGT, la duda de Comisiones y el rechazo de CESIF, que la ve insuficiente ya que dice que en lo económico no corrige la inflación y además no cumple otras expectativas laborales. Y así ha finalizado la reunión, sin acuerdo. Francisco Lama, presidente CESIF Sector Justicia.
Y CESIF ha puesto de manifiesto que a estas horas la oferta que hace el Gobierno para nuestra organización es insuficiente. Y es insuficiente por dos cuestiones fundamentales. La primera, que la propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año, y en materia de condiciones laborales hay muchísimas cuestiones que para nuestra organización deberían de estar en el documento.
Recordamos esa propuesta de Hacienda, una subida salarial del 9,5% con un aumento del 1,5% de carácter retroactivo para 2022 y cláusulas de revisión para 2023 y 2024. Los funcionarios ya han recibido este año un aumento del 2%, al que se sumaría ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio. Para el próximo año se fija un incremento del 2,5% y se subiría un 0,5% más si el IPC acumulado superase el 5,9%. Está en el aire la implantación plena de la jornada de 35 horas semanales y la jubilación anticipada, tasa de reposición, medidas de igualdad y de modernización de las administraciones públicas.
Salimos un momento de España, pues, también por la economía, porque es noticia también en Reino Unido, donde Liz Truss, la primera ministra, le ha llegado el primer varapalo y además de los suyos, de su propio partido, que le ha obligado a dar marcha atrás en sus planes, tumbando así la primera medida estrella de la Premier británica, Londres, Alfredo Benito.
El masivo plan de bajada de impuestos anunciado hace solo 10 días por el gobierno de Liz Truss ya empieza a pasarle factura a la nueva primera ministra. Eran solo las 7:30 de la mañana en Reino Unido cuando el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, anunciaba públicamente la marcha atrás de una de sus medidas más polémicas, la rebaja del IRPF a las rentas anuales por encima de 150.000 libras, unos 180.000 euros. La noche anterior, cerca de las 11, la primera ministra y el ministro acordaron revertir esa bajada. El escenario, el hotel de Birmingham, donde se alojan los asistentes al Congreso del Partido Conservador. Precisamente allí, esta misma tarde, Kwarteng, en su discurso ante el Pleno, se ha referido a ese cambio de planes y, con cierta ironía, ha calificado de pequeña turbulencia el caos en los mercados de la semana pasada. Precisamente la retirada del impuesto ha servido para calmar algo la situación y para que la libra recupere parte del terreno perdido con el dólar y el euro. Sin embargo, también ha servido para dejar en no muy buen lugar a Liz Truss y a su ministro de Finanzas. Hace solo 24 horas que la primera ministra repetía en la BBC que no cambiaría una coma de su plan. Y en esa misma entrevista, Truss hacía responsable único del caos a su ministro. Cuarten ha aceptado la humillación, pero dice que no piensa dimitir. Con ese panorama, no es de extrañar el ruido de sables en el Congreso de los Conservadores. Incluso la exministra de Cultura del gobierno de Boris Johnson ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas.
Y todavía del exterior, un día más nos fijamos en lo que sucede en Ucrania. Hoy la Duma ha aprobado, como cabía esperar, las anexiones de los territorios del Donbass a la Federación Rusa, aunque no están del todo controlados por el ejército de Vladimir Putin. Rafa Cerro.
Técnicamente, Javier, ha empezado el procedimiento, que jurídicamente puede durar años. Pero eso sí, ha confirmado esas anexiones. Los números cantan, fíjate. Las confirma la Duma rusa, el Parlamento Nacional, el Parlamento de la Federación, por 413 votos a favor y ninguno en contra. Incluso en territorios que no dominaba. Pese al anuncio de fanfarria del régimen de Vladimir Putin anunciando la anexión, tan solo 24 horas después, la contraofensiva ucraniana ha recuperado una ciudad, el control de Limán. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde las 12:30, Limán está completamente despejada, gracias a nuestros militares, a nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Slava Ukraine.
Más, el líder checheno Kadyrov, líder prorruso, carga contra la propia Rusia por la pérdida de Limán. Dice que el general encargado ha sido un incompetente, Javier. Pide la declaración de la red de la ley marcial y solicita el uso de armas nucleares allí, de armas nucleares de bajo rendimiento.
En Madrid repasamos la actualidad y empezamos hablando de COVID y no por malas noticias, todo lo contrario. Un estudio de la Consejería de Sanidad asegura que casi la totalidad de los madrileños somos inmunes al virus. Eva Prat.
10 meses después de vacunarse, 9 de cada 10 madrileños mantienen la inmunidad frente al coronavirus. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Que el 90% de los madrileños mantiene la inmunidad celular frente al COVID-19 a los 10 meses de recibir la última dosis de la vacuna. Y de esta misma manera, el 99,5% de las personas vacunadas mantienen la protección detectada por anticuerpos o lo que se considera inmunidad humoral.
Entre quienes se infectaron, un 99,4% tiene anticuerpos y más de un 87,5% presenta respuesta de inmunidad celular. Según el estudio, a partir de los 10 años, la inmunidad combinada de los madrileños es superior al 80%.
Seguimos en clave sanitaria, aunque relacionado directamente con la política, porque esta tarde estábamos pendientes de la posible comisión de investigación de las residencias en la Asamblea de Madrid, una tramitación que finalmente se rechaza de nuevo. Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea ha rechazado que inicie su tramitación parlamentaria, la propuesta de Más Madrid para crear una comisión de estudios sobre residencias, un rechazo amparado en los juicios de valor en la exposición de motivos. La mayoría del PP en la mesa ha sido suficiente para la no calificación de esta iniciativa que pretendía analizar tanto la situación actual en las residencias como lo ocurrido durante la pandemia, especialmente con los discutidos protocolos de no derivación hospitalaria de residentes. Mónica García de Más Madrid ha cargado duramente contra esta decisión.
Una nueva muestra de la falta de humanidad, de la indolencia y de la insensibilidad del Partido Popular con los mayores madrileños.
El PP ya explicó a Onda Madrid su rechazo argumentando que diversos fallos judiciales avalan la actuación regional durante la pandemia en las residencias y achacando la iniciativa de Más Madrid a una actitud miserable para aprovechar el dolor de las familias. Pero si la propuesta es presentada de nuevo y resulta calificada, tiene posibilidades de salir adelante, ya que Vox anunció su apoyo, que se uniría al de la izquierda.
En la capital hoy se habla de movilidad porque se pretende limitar y además limitar mucho el número de patinetes en las calles de Madrid. Se va a reducir ese número casi a la mitad a la vez que se van a limitar los lugares en los que aparcarlos y todo, dice el ayuntamiento, por el bien de los peatones. Mar García.
Son 4.000 patinetes menos en las calles, menos patinetes, mejor aparcados y circulando sin riesgo, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Con esto lo que pretendemos es garantizar la movilidad, pero también garantizar que los peatones puedan circular con tranquilidad por las aceras y las calles de Madrid.
Nuevas condiciones para esos patinetes de alquiler y más control.
Aplicar la tecnología para que los patinetes no puedan circular por donde no deben y además no se puedan aparcar donde no está autorizado y no está permitido.
De 10.000 patinetes eléctricos pasaremos a 6.000. También se reduce a 3 el número de empresas adjudicatarias del servicio.
Y Madrid, ya lo saben, tendrá su propio Chinatown, como el que ya tienen otras grandes ciudades del mundo, como Nueva York o San Francisco. Será en Usera, donde viven más de 10.000 personas de origen chino y que mantienen aquí multitud de negocios y servicios más allá de los restaurantes o bazares. Ángel García.
El símbolo del Chinatown de Usera será una escultura en mármol de un panda donado por la comunidad china. Además, se construirán dos arcos, uno de entrada y otro de salida, ubicados en la Plaza del Hidrógeno y la confluencia de las calles Olvido y Dolores Barranco. Esta última se peatonalizará para convertirla en el eje central del proyecto. Loreto Sordo es la concejala de Usera.
Lo que queremos hacer es utilizar esa peatonalización también pues para los fines de semana, dinamizar ese barrio chino, ¿no? Pues que podamos hacer actividades en la calle, que ellos puedan sacar pues, sus mercadillos o podamos hacer actividades culturales.
Pero el cierre al tráfico de la calle Dolores Barranco no gusta a muchos vecinos.
Es que eso de que quiten la circulación aquí, vamos, lo veo ya muy mal. Esta después de Marcelo Usera, esta la más principal.
Van a saturar Marcelo Usera, van a saturar esta de aquí atrás, Cristo la Victoria.
Tenían que dejar por lo menos el autobús.
De momento el Grupo Municipal Socialista pide que el proyecto se debata con vecinos, comerciantes y asociaciones.
Volviendo al plano nacional, hablamos ahora de educación y, por desgracia, una vez más, no para bien, aunque vamos mejorando, eso es verdad. Aún así, según la OCDE, un 28% de los jóvenes en nuestro país no tiene terminado ni el bachillerato ni la formación profesional. Eso nos coloca otra vez a la cabeza de Europa. Enrique López.
El estudio de la OCDE indica que España es el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de jóvenes que no ha terminado el bachillerato o su equivalente en FP. Eso es el 28% de los españoles de entre 25 y 34 años, una cifra que en la Comunidad de Madrid baja hasta el 21%. La tendencia, sin embargo, ha mejorado. Hace 10 años había un 35% de jóvenes que abandonaban la educación secundaria, como subraya José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación.
Hemos mejorado mucho, pero tenemos margen para seguir mejorando, con una apuesta clara por la formación profesional, la mejora de la equidad y el impulso de la competencia digital.
La OCDE destaca también la mayor diferencia entre géneros. Abel Schumann es el director del estudio.
Aún tenemos un gran porcentaje, especialmente de hombres, que no se gradúan. La diferencia de género dentro de España es más notable.
Diferencias también por comunidades autónomas. La OCDE advierte de la elevada proporción de jóvenes poco cualificados en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Al otro lado, en línea con la media de los países más desarrollados, Navarra, País Vasco y Madrid. Un dato más, España supera a los países de su entorno en jóvenes que ni estudian ni trabajan, el 19% frente al 13% de media europea.
7:27 de la tarde, les recuerdo la noticia con la que comenzaba Félix Madero este informativo. Ha fallecido a los 82 años en una residencia en Ubrique, en Cádiz, el periodista Jesús Quintero, más conocido como el Loco de la Colina. Son, como les digo, las 7:27 de la tarde. Hasta aquí la información. Llega el deporte, llega el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Un momento.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque en Onda Madrid.